Buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la asignatura Fundamentos de Ciencia Política 1, y vamos a ver el funcionamiento de las democracias. En primer lugar, diré que, bueno, el autor del libro de Política y Ciencia Política, Soberes, de Estados Unidos, y alude bastante en el libro de texto sobre los Estados Unidos. Pero lo hace de una forma un poco, diría yo, si no mentirosa, no verdadera del todo. Pone a Estados Unidos como ejemplo de democracia. Bueno, yo creo que una democracia tiene que ir más allá que a que haya elecciones con más de un partido. En Estados Unidos realmente, si nos atenemos a la realidad, solo se presentan dos partidos a las elecciones, ¿no? Los partidos que puedan ganar, es imposible que otros partidos puedan llegar a los medios de comunicación como llegan al Partido Demócrata o Republicano. Hace referencia, pero muy poca, a que en Estados Unidos hoy hay sobre 15 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. En Estados Unidos sigue habiendo racismo, que sigue habiendo corrupción en Estados Unidos, ¿no? Es decir, no solo ya en la época de Nixon, cuando fue destituido como presidente, por un acto de espionaje a otro partido y corrupción política, sino casos como de no uno, sino de varios secretarios de comercio, no uno, sino varios secretarios de defensa, que cometieron actos de corrupción. En algunos casos permitidos, en otros permitidos por las leyes de Estados Unidos y en otros no. Con esto quiero decir que para mí Estados Unidos no es un ejemplo claro de democracia, ¿no? Es decir, es un ejemplo de democracia, pero con matices, ¿no? Con esos matices que dije, ¿no? Bien, en la democracia hay tres sistemas, que son el presidencialista, el parlamentario y el mixto, el presidencialista y parlamentario. El sistema presidencialista, que es el que hay en Estados Unidos, el jefe de Estado es también jefe de gobierno y no comparte el poder con nadie, ¿no? En este sistema, en Estados Unidos, por ejemplo, no hay ministros, sino que son secretarios del presidente y nombrados además por el presidente de la República de Estados Unidos. El sistema de Estados Unidos nace con la Constitución de 1787, donde establece el poder entre el Estado Federal y los Estados Federados. Bien, esos Estados Federados también tienen sus propias constituciones, pero no pueden ir en contra de la Constitución Federal. Sí es cierto que en la Constitución de Estados Unidos hay una estricta división de poderes y ningún poder domina a otro. Hay un poder legislativo integrado por el Congreso y el Senado y otro judicial, y el poder ejecutivo, que es llevado únicamente por el presidente de la República, ¿no? El Congreso es el Congreso de los Diputados, elegidos en los diversos estados, y el Senado es la Cámara Alta, que se ocupa, legisla, se ocupa de la política exterior de Estados Unidos, mientras el Congreso se ocupa de la política en el interior de Estados Unidos. Y otro es el poder judicial. y muchos jueces fiscales son elegidos por el pueblo. Aunque esto de las elecciones en el poder judicial también puede ser bastante corrupción. Bien, utilizan para la votación de la presidencia de la República el sistema mayoritario. El presidente es elegido directamente por los compromisarios de cada estado. La victoria en un estado supone llevarse todos los compromisarios. Un ejemplo, si en California se eligen 30 compromisarios, el Partido Republicano tiene 30.000 un voto y el Partido Demócrata 30.000 votos, esos 30 compromisarios se los lleva el Partido Republicano, los lleva a todos. Es un sistema que también se utiliza en Inglaterra, el sistema mayoritario, no es proporcional. Es decir, que el que gana las elecciones, el que gana en un estado, se lleva a todos los compromisarios de ese estado, que son evidentemente de uno de los dos grandes partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Bien, el vicepresidente, que ahora en Estados Unidos, también es elegido conjuntamente con el presidente, es decir, los votos de los compromisarios elegidos en los estados van para ambos. Los congresistas y senadores ya no son elegidos directamente por compromisarios, sino que son elegidos directamente por los electores. Bien, solo el Congreso de Estados Unidos puede proponer proyectos de ley y si se aprueban se conforman como leyes para todo el Estado federal. Bien, el presidente puede vetar las leyes del Congreso, pero por mayoría de 2/3 del Congreso se puede invalidar el veto del presidente. Esto ocurrió varias veces en que pudo quedar paralizado el sistema federal de Estados Unidos, el sistema de Estados Unidos, por el enfrentamiento entre el Congreso, que es de mayoría republicana, y el presidente de la República, que es demócrata. Esta paralización llevaría a que no hubiera presupuestos y que no cobrara ningún funcionario público. Desde el presidente de la República hasta el último funcionario no cobraría. Y por eso, normalmente, cuando hay un congreso de distinto color al del presidente de la República, se suelen llegar a acuerdos para que no se paralice el país, ¿no? Digamos que si se paraliza el país, repito, todos los trabajadores que trabajan para el Estado no cobrarían. Bien, el Tribunal Supremo de Justicia puede invalidar las leyes cuando las considere que van en contra de la Constitución. En Estados Unidos se hacen enmiendas a la Constitución, es decir, la Constitución vigente sigue siendo la de 1787, pero se hacen enmiendas a esa Constitución que requieren el voto de 2/3 de los miembros, tanto del Congreso como del Senado, pero también requieren las 3/4 partes de los representantes de los estados federados. Si la enmienda sale adelante, se introduce en la Constitución como parte ya de la Constitución. Es decir, lo que se hace en Estados Unidos es el Congreso o un congresista proponer una enmienda a la Constitución para que esa enmienda se introduzca en la Constitución. Como dije, la desventaja de este sistema es el bloqueo institucional de una institución a otra, como suele ocurrir cuando el presidente es de un color político y el Congreso o Senado de otra. Lo normal es que en estas situaciones ambas partes cedan y pacten para no bloquear la actuación del Estado, para no bloquear el país. En el sistema parlamentario, el jefe de gobierno es elegido por los diputados. Tenemos el ejemplo de España, por ejemplo. Nosotros no votamos al jefe de gobierno, al que va a ser presidente del gobierno, sino que votamos a una serie de diputados por cada provincia, que serán los que elijan después al jefe de gobierno de España. Es, como digo, España un régimen parlamentario, y estos regímenes parlamentarios, si son republicanos, tienen un presidente que no es elegido por el pueblo, sino que es elegido por el parlamento, y si es una monarquía, es un rey. Como digo, si es presidente, puede ser elegido por una cámara, por dos cámaras, y si es bicameral. Evidentemente, los poderes de un presidente que no es elegido por el pueblo están muy restringidos, porque caso de Grecia, caso de Italia o caso de Alemania, que son presidentes elegidos por los parlamentos, no es que sea una figura decorativa, pero representa al Estado alemán, al Estado italiano, al Estado griego, pero no lleva ninguna acción de gobierno. La acción de gobierno es llevada por el jefe de gobierno. El jefe de gobierno alemán, el gobierno italiano o griego. Es decir, que en un régimen parlamentario, el presidente tiene una función de nombramiento de jefe de gobierno, de recibir a los mandatarios extranjeros y algunas funciones más que le son encomendadas, ¿no? Pero no tiene el poder ejecutivo. El poder ejecutivo en un régimen parlamentario está en el jefe de gobierno, aquí se le denomina presidente de gobierno, y es el que tiene el poder ejecutivo. También puede ser elegido por el pueblo, que sería un régimen semipresidencialista, como por ejemplo Francia, ¿no? ¿Qué quiere decir semipresidencialista? Que el presidente de la República tiene unas funciones concretas, por encima del jefe de gobierno. Primero es el presidente de la República, elegido por el pueblo. Segundo, es el que elige al jefe de gobierno y tiene unos poderes, sobre todo, digo, como dije antes, en lo que es en la política interior, en la política de policía, la política interior de policía, de interior del país, y tiene también todo el poder en lo que es en la política exterior. En esas áreas, en un régimen semipresidencialista como es el francés, es el presidente de la República el que tiene el poder. Bien. En el sistema parlamentario normalmente no hay separación de poderes y es el partido que tiene mayoría en el Congreso el que elige el jefe de gobierno. Por lo tanto, las leyes presentadas por el gobierno, por los diputados de ese partido, saldrán siempre adelante, ¿no? Es decir, que con una mayoría parlamentaria, si es mayoría absoluta, es más grande, las leyes propuestas por el gobierno o propuestas por el partido que sustenta el gobierno saldrán siempre adelante, ¿no? Es decir, que la división de poderes está bastante, no hay una clara división de poderes. En estos sistemas es el jefe de gobierno, no el presidente, quien elige o separa los ministros. La oposición puede ejercer la moción de censura contra el jefe de gobierno, pero casi nunca sale adelante porque la mayoría que tiene el partido, porque la mayoría la tiene el partido que sustenta al jefe de gobierno, ¿no? También hay lo que se llama la cuestión de confianza, que plantea el jefe de gobierno al Congreso, que normalmente gana siempre por tener su partido la mayoría en dicha Cámara. La moción de censura debe llevar siempre un candidato a presidente alternativo, ¿no? Es decir, que Esto se denomina en la Constitución española moción de censura constructiva, ¿no? Es decir, que la moción de censura que se haga al jefe de gobierno, el presidente del gobierno español, tiene que llevar un candidato alternativo a la presidencia del gobierno. Bien, este es un sistema parlamentario más justo, es un sistema de elección proporcional con relación a los votos que tiene cada partido. Y hay otro sistema que es el sistema mayoritario, que se da, por ejemplo, como decimos ya en Estados Unidos, también se da en Gran Bretaña. Y normalmente en esos dos sistemas mayoritarios el partido ganador suele tener casi siempre, no siempre, la mayoría absoluta, ¿no? Esto también ocurre en España, en los parlamentos autonómicos, en las diputaciones, en los ayuntamientos, ¿no? Bien, hay dos sistemas para la elección de diputados. Lo dijimos, el sistema mayoritario, que vimos que es el de Estados Unidos y el de Gran Bretaña, que el que gana se lleva a todos los diputados, o el sistema proporcional, o el sistema DOM, que es un sistema que se reparte los diputados en relación al número de votos. Hay sistemas electorales donde hay dos vueltas, como es en Francia, en las elecciones donde los dos candidatos más votados son los que se presentan en una segunda vuelta y saldrá elegido diputado el que saque más votos. El voto de investidura es la ceremonia de toma de posesión del presidente del gobierno, autonomía o ayuntamiento. Lo que hace un sistema parlamentario al ser elegido dentro de las listas de un partido es que se hace más cerrado en el sentido de que se tiene que obedecer más lo que dice el partido, aunque vaya en contra de los electores que eligieron a ese diputado. Bien, esto es así, pero para mí, evidentemente, el diputado debe tener libertad de voto, ¿no? Pero bueno, no, en España no ocurre lo mismo, sino que se vota al proyecto del partido que te incluyó en las listas o que te llevó a las listas, ¿no? Bien, también podemos hablar de la inestabilidad gubernamental, puede venir por varias razones, por ejemplo, no tener mayoría en el Parlamento, o como está ocurriendo en España, por la inestabilidad que está creando la corrupción, y porque en cierta manera no se está gobernando a favor de los ciudadanos, sino muchas veces en contra de los propios ciudadanos. El colegio electoral es el cuerpo encargado de elegir a un determinado representante político mediante el sistema de sufragio indirecto, que es como se eligen, por ejemplo, los diputados provinciales. Los votantes eligen a uno u otro, a uno o unos representantes que después estos eligen al candidato. Pasa, por ejemplo, a la elección de diputados provinciales. Bien. Existe también los gobiernos de coalición, que están formados por dos o más partidos. Esto suele pasar sobre todo en el sistema electoral proporcional DOM, donde son muy difíciles las mayorías absolutas. También puede gobernar el partido ganador, apoyado en las cámaras por otros partidos, pero que no entra en el gobierno y se le denomina apoyo legislativo, ¿no? Es decir, que le apoyan cuando presenta proyectos de ley, ¿no? Pero no entran en el gobierno. Los gobiernos de coalición, o con apoyo legislativo o parlamentario de otros partidos, llegan primero a acuerdos para esa entrada en el gobierno, para ese apoyo parlamentario. Es decir, que un partido que no obtenga la mayoría absoluta en España, tiene que recurrir a otro partido para poder gobernar, y puede gobernar en coalición con ese partido, o puede gobernar apoyándose en los diputados del partido que le apoya, sin que este partido que apoya al gobierno entre en el gobierno, ¿no? Bien, si no se llega a acuerdos entre los distintos partidos, cuando el partido ganador no tiene mayoría absoluta, se disuelven las cortes y se convocan nuevas elecciones, ¿no? Es decir, si no hay mayoría absoluta, los partidos no llegan a acuerdo, hay que volver a unas nuevas elecciones. En España, tanto las elecciones para cortes generales, para el Senado, como para los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos, se hacen cada 4 años. En otros países son más o menos años, ¿no? Pueden ser 5, 6, 3. En España no hay límite en el poder de un alcalde, presidente autonómico o jefe de gobierno del Estado. Se pueden presentar las veces que quieran, ¿no? En otros países hay un límite de mandato, ¿no? 2 mandatos de 8 años, o 2 mandatos de 7 años, o 2 mandatos de 4 años un mandato y 4 años el segundo mandato. Pero en España se pueden presentar las veces que quieran, ¿no? Bien. Hablando ya no solo ahora de lo que es el sistema electoral, el sistema del poder, ¿no? El sistema presidencialista, semipresidencialista o legislativo, habría que hablar de que de las democracias en otros países del mundo, y no solo en España o en Estados Unidos, ¿no? En todas las regiones del mundo hay estados democráticos, ¿no? Por ejemplo, en América Latina y el Caribe la mayoría de los estados son democráticos, tienen un alto grado de libertad. Algo menos de los estados asiáticos son democracias, pero democracias podemos decir controladas, ¿no? En África son 2/5 partes, aunque actualmente están aumentando las dictaduras en este continente. Se puede decir que solo en Oriente Medio el nivel medio de libertad disminuyó, ¿no? Pero no es que sea el Islam un obstáculo para la democracia. Hay muchos estados con mayoría musulmana que son democracias, ¿no? Es decir, que el Islam no prohíbe la democracia, ¿no? Hay estados que son musulmanes y son democracias, ¿no? La excepción a esto puede estar en los países árabes, donde más que la religión, la cultura influye para que sea más difícil la implantación de la democracia, ¿no? Pero hay muchos países que no son árabes y son musulmanes, ¿no? Puede ser Azerbaiyán, como puede ser Kazajistán, como puede ser Indonesia, como puede ser Malasia, es decir, son países musulmanes que son democracias, ¿no? En estos países musulmanes, que no son árabes, sí que se incrementó el número de democracias, ¿no? Dice también, y es muy repetitivo el libro, que dice que es más común la democracia en países ricos que en los países pobres, ¿no? Pero ya vimos en otra tutoría que, bueno, hay casos en que ocurre lo contrario, ¿no? Pero es la democracia un valor universal. Puede ser que la democracia en estos países pobres no sea duradera, ¿no? Por su aislamiento y otros, porque la democracia no soluciona los problemas de pobreza que tienen esos países. Y también por lo que ya hablamos algunas veces, ¿no? De las multinacionales, que les interesan gobiernos que defiendan sus intereses, ¿no? Por eso, más que democracias, son democracias de dos partidos. Pero que ambos partidos realmente defienden los intereses de las multinacionales, ¿no? Lo que es una realidad es que en la actualidad los poderes políticos tienen poco que hacer, o casi nada que hacer, contra las grandes multinacionales, ¿no? Son ellas las que marcan el camino político y económico de un país. Y desgraciadamente del mundo, ¿no? Aunque hay estados que se han rebelado contra esta intromisión, ¿no? Es decir, vemos que hay estados que se rebelan contra la intromisión de las multinacionales en su vida política o económica. Y, bueno, es la primera vez que han echado de su país a multinacionales que estaban entrometiéndose en la vida política del país. Bien, aunque haya muchas protestas a favor de la democracia, la mayoría de los ciudadanos valora mucho más que haya suficiente dinero para sobrevivir, ¿no? La realidad también nos dice que en la actualidad la democracia es bien valorada por las diferentes culturas. En África, según las encuestas, las poblaciones están mayoritariamente con la democracia y no con gobiernos militares o de partido único. Es dudosa esta información porque en África las colonias fueron países que estuvieron colonizados durante muchos años por Portugal, Francia, Holanda, Alemania, Inglaterra, Reino Unido. Y digo que es dudosa esta información porque esos países que fueron colonias, que cité anteriormente, unieron pueblos, hicieron estados con etnias no solo diferentes, sino que se llevaban mal entre sí y que están provocando actualmente guerras y conflictos en muchos países africanos. Trazaron fronteras y crearon estados con pueblos totalmente diferentes, con religiones diferentes, con culturas diferentes, lo que está provocando que haya conflictos en esos lugares, ¿no? Se puede decir que actualmente América Latina es el continente donde se puede hablar de donde hay más democracias asentadas, ¿no? También nos dice el autor que en el este asiático se valora con buena puntuación los regímenes democráticos. En encuestas entre musulmanes en África son la mayoría los que prefieren la democracia. Bien, hay que repetir que no son lo mismo los países musulmanes en Oriente Medio, los países árabes, que en otros lugares del mundo, ¿no? Repetir un poco lo mismo, es decir, yo creo que en Oriente Medio prevalece mucho más la cultura de los países de Oriente Medio que la religión, ¿no? Vemos que hay países musulmanes de Asia Central, como Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, que valoran, que son países musulmanes, pero valoran muy fuertemente y muy bien la democracia, ¿no? Yo creo que las religiones todas apoyan lo que son regímenes democráticos, ¿no? En Irán, los intelectuales abogan por una interpretación más liberal de los textos sagrados y que haya una compatibilidad entre el Islam y la democracia, ¿no? Es decir, esto ocurre, lo digo sobre todo en los países árabes, ¿no? Pero bueno, también hay países árabes, como pueden ser Túnez, Azerbaiyán, que aunque no sea árabe, Turquía tampoco es árabe, Líbano, Argelia, donde se puede hablar de... Bueno, Turquía y Azerbaiyán no son, son países turcómanos, no son países árabes, pero bueno, hay democracia en esos países, también la hay en Túnez, es decir, los que lucharon por la democracia acaban de recibir el Premio Nobel de la Paz. También en Líbano, que es un país árabe, hay democracia. También en Argelia, aunque están prohibidos los partidos islámicos, ¿no? Y hay una guerra civil encubierta en Argelia entre los partidarios del partido islámico GIA y el Estado, el gobierno, que es laico, ¿no? Se permiten los demás partidos, pero no los partidos islamistas. Bien, se busca también en muchos países musulmanes la separación entre religión y Estado. Y bueno, yo creo que no es verdad que el Islam tenga mucha influencia en las actitudes políticas. Solo por parte de partidos que defienden la Sharia, ¿no? Es decir, que el Islam regule toda la vida de los ciudadanos. La vida civil, la vida política, la vida económica, la vida cultural. Es decir, la Sharia lo que hace, que se practica sobre todo en Arabia Saudí y en otros países del Golfo Pérsico, es una forma de entender el poder en la que todo, desde lo económico, lo cultural, lo social, lo educativo, lo político, está influenciado por la ley de la Sharia. Bien, otro problema que tiene la democracia es la corrupción, que la estamos viendo en demasiados estados, ¿no? Por eso creo que las constituciones que se hacen deben estar más basadas en las clases populares que en la burguesía, ¿no? Sin más, otra.